Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Brown y Yadira Armendáriz.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Agradecemos al magistrado presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, la facilidad que nos brinda para poder realizar estas entrevistas y conozcan ustedes cómo se desarrolla el trabajo humano del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México. El programa llega a ustedes de la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Brown, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Hoy tendremos la dicha de platicar con el doctor Ignacio Aguilar Romero. El doctor Ignacio Aguilar Romero nació el 7 de mayo de 1959 en la Ciudad de México. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Derecho Penal, doctorado en Criminología. Es miembro del Colegio Mexicano de Profesores en Derecho Penal. Cuenta con un máster internacional en Sistemas Penales por la Universidad de Barcelona. En su experiencia académica se ha desempeñado como profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Femenina. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el año de 1987, en donde se ha desempeñado como secretario proyectista de la décima sala penal y como juez 67º del Sistema Procesal Penal Aplicatorio. Actualmente está comisionado como asesor de presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Doctor Ignacio Aguilar Romero, muchas gracias por platicar con nosotros. Antes que nada, quisiéramos saber, ¿quién es el doctor Ignacio Aguilar? ¿Por qué le gusta estudiar Derecho?
Bueno, tenía yo siempre en ir a estudiar Filosofía, y después Ingeniero Químico, aunque se escuche
muy diferente.
Y finalmente llegó a mis manos una obra de un gran penalista, Mariano Jiménez Huerta, y la verdad es que no la entendía, entonces opté por la carrera de Derecho, y de ahí pues el Derecho Penal, que es el área específica, y trabajando con el maestro Celestino Porte Petit, por muchos años trabajé con él en la investigación, pues es lo que me ha sembrado más el espíritu de esta materia, y para ser juez, pues todos tenemos que dar este paso, ¿no? Buscar la forma de desempeñarse en esta profesión tan noble y pues tan alabada por algunos y tan odiada por otros, pero pues creo que, como dice Calamandre, y el juez sigue siendo el espíritu del derecho, quien lleva la toga y con toda imparcialidad del mundo analiza las situaciones, ve los reclamos y le da la razón a quien se la demuestre en ese momento. Pero entonces tenemos sistema.
Y tienen que tener mucho cuidado en no cometer errores, ¿no?
Sí, prestar mucha atención, evitar dormirnos en las audiencias, ¿no? Por ejemplo, que a veces nos aprovechan con tanta información. Pero sí estar alerta, siempre atentos a los argumentos de las dos partes. Siempre tomar nota de los dos. Para que a través de su información vayamos procesando nosotros intelectualmente y hacer un juicio de valoración por esa información y ya pues poder terminar de acuerdo con el chete constitucional a quien se le va a otorgar la razón porque la tiene.
Claro. Doctor Ignacio Aguilar Romero, quisiera explicarnos qué es el procedimiento abreviado en materia penal. ¿Qué significa eso?
Constitucionalmente, pues se dice una forma de terminación anticipada del procedimiento. Procesalmente es una solución que es, como se le ha llamado de diferentes formas, procedimiento trunco, procedimiento sumarísimo, procedimiento breve, y ahorita aquí le han llamado procedimiento abreviado, pero es realmente una solución que permite acortar muchas fases procesales, todas se puede decir. Y el mismo día de que se dicta auto de vinculación a proceso, en ese momento se puede resolver. Terminando la auto de vinculación, dice el Código Nacional, se puede ya solicitar por el Ministerio Público esa terminación anticipada. No se hace así, no se está haciendo, ¿eh? Así no se está haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque tiene la Fiscalía un departamento especial para autorizar procedimientos, ¿eh? Sobre todo las reducciones de las penas. Para mí, indebidamente, porque eso impide que se aplique la ley, como dice el distrito constitucional, de manera pronta y expedita. Es decir, se puede ahorrar mucho, mucho, mucho trámite, odiar muchas audiencias, si es que en ese momento que se decreta vinculación a proceso a un detenido, ya se puede accesar al procedimiento abreviado. Para eso tendría que capacitarse mucho a los fiscales, los ministerios públicos, para que en ese momento puedan ellos hacer una oferta al imputado y a su defensor. Para terminar el proceso, en ese momento se termina y se agilizarían muchas cosas.
Claro.
Y daríamos vida a la justicia expedita y penal. Ahí se daría vida a todo.
¿Y qué pasa? ¿Por qué no se está logrando? ¿Quién lo impide?
Esa misma situación de que tiene la Fiscalía tiene un departamento especial para autorización de reducciones de pena, para oferta de abreviado. Aquí lo que han olvidado es que ya no es como un procedimiento normal, ordinario, en donde tienen que ofertar pruebas para individualizar las penas, para hacer, para dar un reproche al imputado. Eso ya no tiene que hacer aquí. Dice el Código Nacional que las reglas de las soluciones alternas se van a aplicar al procedimiento abreviado, es decir, a la solución anticipada. Esas reglas son acuerdo entre las partes. Entonces, el procedimiento abreviado, vamos a completarlo un poco más, es un acuerdo entre las partes. ¿Quiénes son? En ese momento solamente es Ministerio Público e imputado. Ellos son los únicos que acuerdan, claro, bajo la orientación del imputado de su defensor. Y la víctima, el asesor jurídico, ellos solamente van a ver lo respectivo a su reparación del daño. Entonces el defensor con su imputado van a hacer dos negociaciones. Una con el Ministerio Público, que es sobre las penas, y otro con el asesor jurídico y la víctima para la reparación del daño. ¿Y por qué el código es sabio? ¿Por qué dice que terminando de vincular a proceso a alguien se puede hacer esa solicitud? Porque no se requieren pruebas ni antecedentes penales, no se requiere nada de eso porque es una negociación, ni tampoco se requieren pruebas para cuantificar una reparación del daño. Como es negociación, entran ahí las partes a poner, respecto a la víctima, su asesor, una cantidad para reparar el daño. Eso la acepta o la rechaza el imputado y su defensor. Si quedan de acuerdo, ya se soluciona ese problema, sigue avanzando. Después van con las penas, con el Ministerio Público. Si el Ministerio Público hace una buena oferta, entonces puede en ese momento solicitar al Ministerio Público al juez de control el procedimiento abreviado. Hará su solicitud, él ya removió los obstáculos con el imputado y con el asesor jurídico, así ellos ya están de acuerdo. Entonces esto es un acuerdo, esto funciona por acuerdos como las soluciones alternas, por eso el código dice que se aplican las mismas reglas de las soluciones alternas al procedimiento abreviado.
Así es como tiene que ser. Pero esto es cuando los daños son materiales, sobre todo. Y al pagar, ¿no queda ya solucionado todo?
Pues no es necesario que se pague en ese momento, ¿eh? Basta, dice el código, con que se garantice la reparación del daño. ¿Cómo se puede garantizar? El Código Penal tiene varias formas, y una de ellas es que se garantice a través de una póliza de fianza. Se puede garantizar con una póliza de fianza. ¿Sabes qué? Yo he gastado y me has dañado por 100 mil pesos, por ejemplo. El imputado con su defensor corren a una fianzadora, compra una póliza de fianza y garantiza la reparación. Esta otra opción, garantizar con el primer pago, lo dividen entre 12, porque el Código Penal dice que se puede pagar hasta el 12, en un año, 12 pagos. Entonces, no se hará de un año. Entonces ahí fijan pagos parciales, pero haciendo el primer pago ya se puede acceder a posibilitarle ya el primer pago parcial. Entonces es cosa de que vayan mentalizándose las partes para esa negociación. Y otra de las causas por las cuales yo, con experiencia, tengo que muchas veces tienen miedo a solicitar abreviado, es porque dicen que existe corrupción. Que a veces el defensor negocia y pide para él dinero, que el asesor jurídico, o que el ministerio público, ya pues ahí lo meten a los jueces ahí, porque ya lo conocemos a las partes hasta que llegamos a la audiencia, ahí conocemos a todos. Y ellos ya hacen su solicitud. Pero como dice Clarío Almeida, como dice Méndez Maricondo, las leyes se hicieron para respetarse, o sea, una ley se aprueba para que se aplique,
claro.
No para que no se aplique por corrupción. Es decir, si hay corrupción, pues que se inicie la carpeta judicial respectiva, ¿no? La investigación de que sea corrupto. Pero no por eso va a dejar de aplicarse la ley. Entonces también tiene que mentalizarse los fiscales, los detenidos, para quitar de la mente eso de que haya corrupción. Si hay corrupción, que denuncien al corrupto, ¿no?
Claro.
Tal vez. Pero tiene que darse esto porque está en la ley y es un derecho humano, incluso porque vienen los tratados y convenios internacionales, que antes lo conocíamos como procedimiento sumario nosotros, ahora sumarísimo, y si aceptaban o compensaban el hecho, se les hacía una reducción de pena. Esa es la dinámica que tiene este procedimiento abreviado. Ya no avanza, basta con que, con haber vinculado el proceso a alguien, para que con esos datos de prueba, aceptados por la defensa del imputado, ahora sean medios de convicción, sea convicción que queden convencidas en parte del juez, de que sí existe un hecho y que posiblemente participó en el tribunal. Pero como ya está aceptando su participación, por convenio, no estamos diciendo por prueba, o sea, no acepta su culpabilidad, él no confiesa nada. Él, para que salga de este problema prontamente, rápidamente, el imputado admite su responsabilidad. Aunque no fuera él, le admite y paga y admite la pena. Esa es una de las privilegios y ventajas de este sistema, que es por cuestiones de utilidad, ya no de justicia, sino de utilidad. Lo que me es más útil, eso yo lo que llego a una estrategia con mi defensor.
En su experiencia, ¿no hay gente que regresa al proceso por incumplimiento?
Bueno, hasta ahorita ese lo manejan los jueces de ejecución. Lo que sí vemos es que si vamos a hablar del 100% que abreviados que se han llevado, en un 5% hay gente que vuelve a delinquir, pero ya no son tan. O sea, a veces se llevan las cifras.
5% pues es poco.
Es poco los que regresan por otro nuevo procedimiento o que ya tienen otro proceso, pero pues por lo regular, si no cumplen, pues el juez de ejecución va a ordenar una reaprehensión y para que cumpla ya, ahora sí, en prisión. Y cuando, si es que tuvo algún beneficio de ejecución de pena de prisión o bien alguna suspensión condicional de ejecución de la pena, si es que lo tuvo y no cumple, pues se lo revocan y regresa otra vez a cumplir en prisión.
¿Y estos procesos penales, en qué casos se dan, sobre todo, principalmente?
Bueno, mire, la ley admite para todos, y nada más hay que ver, o hay que analizar el artículo 202 para ver cómo se ofertan las reducciones de pena. Pero el Ministerio Público puede ofertar la reducción, puede no ofertarla, porque es una facultad de ellos. Ellos incluso pueden hacer la solicitud o pueden no hacerla, y si no lo hacen, aún solicitando los diputados y el defensor, el Ministerio Público es su derecho que lo está reservando.
¿Qué se niega?
Si él lo solicita bien, y si no lo solicita, pues lo existe el imputado, pues no procede. Que tiene que ser solicitud hasta ahorita del Ministerio Público y solamente de eso. Claro, yo ahí tengo algunas opiniones contrarias, pero bueno, pero ahorita sí hay tesis de los tribunales federales de que solamente el Ministerio Público puede hacer esa solicitud, porque así dice que viene en el Código Nacional, en el 201, que habla de quién podrá hacer la solicitud.
Pues está bien, porque alguien que es peligroso, un delincuente, ¿cómo le van a dar esto, este privilegio? Si ustedes están viendo que es una gente altamente peligrosa de estar en la calle, ¿no?
Pues sí, ese es problema de ya cuestión de política criminal, ¿no? Pero, pues por lo regular, cuando se necesitan abreviados en delitos muy delicados, muy graves, no van a tener beneficios para cumplir sentencias en libertad, todas van a ser en prisión. Casi, reitero, todas van a ser en prisión. Y en caso de que tengan algún antecedente, pues les van a negar los sustitutivos penales del juez de ejecución. Eventualmente el juez se pronuncia sobre que cumplan una sentencia en libertad, se pronuncia eventualmente, porque ante el juez de ejecución tienen que reunir los requisitos para que las penas se cumplan en libertad. No es con el juez de control, es con el juez de ejecución.
Qué bueno, que eso es importante que sea así, y desde luego que la gente y nuestros radioescuchas entiendan en qué consiste este visit.
Es un beneficio que la ley nos otorga a quienes, sobre todo a los que van a adaptarse fácilmente a la sociedad nuevamente en una vida futura sin cometer delitos. O sea, se les da una oportunidad para que, por lo regular, pues tienen que ser privilegiados primo delincuentes, los delincuentes ocasionales, aquellos que representen una adaptabilidad social muy alta y un grado de peligrosidad mínimo. Esos pueden ser más privilegiados, sobre todo por delitos que en su medida de México la pena no sea de 5 años de prisión y sea por primera vez, la oferta les hace muy atractiva. Ahora, esa oferta tiene que tener mucho cuidado siempre la Fiscalía o los Ministerios Públicos, porque hay una tesis que fue una resolución que hizo el ministro de la Corte, Juan González Alcántara y Carranca, y él señala que la oferta que tiene que hacer el Ministerio Público al diputado tiene que ser atractiva para que permita el procedimiento abreviado. Muy atractiva. Entonces, ¿cómo será la oferta atractiva? Pues una disminución muy amplia, llegando hasta el mínimo.
¿Qué le parece si me platica después de un corte de Ignacio Aguilar Romero? Estamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos en un momento.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que lleva a ustedes a través de 1530 y 1590, buenísima, es nuestra frecuencia. Desde luego estamos aquí en las instalaciones del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, gracias a las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, y a nombre de nuestro director general Tony Macuso, y acompañada del director editorial Lino Calderón, de las revistas Cúspide y Liberal Metropolitano, estamos platicando con el doctor Ignacio Aguilar Romero. Él es asesor de la Presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, y nos está explicando qué es el procedimiento abreviado en materia penal. Y continuamos con lo que nos estaba platicando.
Bien,
por favor.
Entonces, aquí, para la cuestión de que piensan que una persona peligrosa puede obtener servicio en serio, bueno, es un riesgo que a veces se corre en la sociedad. O sea, el derecho tiene que prevalecer. Claro que la cuestión de la política criminal a veces es muy dura, muy drástica, pero el derecho, como decían los romanos, dura lex et lex, se tiene que aplicar.
Claro.
No está prohibido que se deje aplicar por desuso o por costumbres en materia penal, donde rige el principio de legalidad, o sea, que ahí todo lo que es la ley tiene que aplicarse si es que es procedente en ese supuesto. Pero sí, por ejemplo, ¿cómo pueden detectar que una persona es peligrosa? Es muy difícil para empezar, porque a veces dicen, la peligrosidad se mide por la potencialidad de cometer delitos. Si alguien potencialmente tiene ese proclive, a cometer este delito, entonces sí es peligroso, porque pone en riesgo a todos, a toda la comunidad y en sus bienes más importantes. Pero es muy difícil predecirlo. Entonces, aquí solamente lo han hecho con estudios clínico-criminológicos. Pero de hecho es muy difícil predecir si alguien va a salir adaptado a la vida social o alguien va a seguir ese camino del delito. Es muy difícil porque ha habido gente que tiene una cadena de muchos delitos y cuando sale ya deja de cometer. Y ha habido gente que entra por el nuevo pequeño de sistemas y sale y comete los peores delitos.
¿Qué hay lo que piensan en general la ciudadanía? De que en la cárcel es una universidad que se van preparando como criminales.
Sí. Y precisamente una de las, en la comisión de redactora de las reformas constitucionales, se decía eso, ¿no? Que como es una escuela del crimen, pues que a veces es mejor, si van a entrar, salir, que salgan rápido para que no se contaminen.
Se contaminen. Porque también oímos que tienen ustedes, los están preparando para un trabajo útil dentro de las cárceles.
Claro, sí. Este proceso abreviado, reitero, se hizo para dos cosas, para depurar este sistema, especializar el sistema, que no haya tanto interno ahí, ¿verdad? Este, y otro, pues para evitar gastos innecesarios, que la verdad es que es muy costoso un procedimiento penal. Eso lo digo yo, eso ya
lo conoce,
las estadísticas. ¿Qué? Es muy costoso, cada audiencia está alrededor de 30,000 pesos iniciarla. Entonces, si se llevan 15 audiencias por un juez, multiplicado por 30, ese es lo que va a gastar el Estado. Entonces, con todo esto, pues se presuriza el sistema y se dejan nada más aquellos asuntos que son altamente delicados. Porque es la verdad, o sea, es raro aquel delito que por feminicidio, que por secuestro, se acojan a una verdad. Son muy difíciles.
No sé.
Casi todos van a juicio. Y eso es lo que deben de ir a juicio.
Claro.
No, aquellos delitos que son un robo, que sabemos que está muy difícil la situación. Sí sabemos eso, estamos conscientes, pero también tenemos que ver la forma, como dijo la jefa de gobierno hace unos días, de utilizar las soluciones alternas, y yo digo también la anticipada, como es el procedimiento abreviado. También a muchos compañeros exigen, precisa para evitar eso, los antecedentes penales, es decir, que se recaben las fichas signaléticas, etcétera, y las constancias y las sentencias certificadas de esta persona que está siendo imputada en ese momento. Eso es innecesario totalmente. No viene como exigencia en el Código Nacional, no se exige, porque precisamente es un acuerdo sobre la pena, acuerdo sobre la reparación del daño, y si hay un acuerdo, adelante, se procede a hacer la solicitud. Si el defensor que oferta una pena y la acepta el imputado, y ya le cubrió la reparación de la víctima, ya es procedente eso. Y es el juez lo que tiene que analizar, entre otras cosas, ese acuerdo. Pero también, en ocasiones, con todo respeto, los víctimas a veces ya no cooperan. Porque son citados para esa audiencia y no van. Ya no van.
Ya no les interesa.
Entonces el Código Nacional dice, si son debidamente citados y no asisten a la audiencia, eso no va a impedir que se celebre la audiencia de la media. Entonces después vemos los reclamos, pero no van a las audiencias. Entonces, ¿cómo reclaman? Y el asesor jurídico no puede opinar o oponerse si no consulta previamente a su representante, que es la víctima u ofendido. Si no lo consultan, no tiene derecho a opinar. La ley le quita ese derecho. Entonces, para oponerse a un abreviado por reparación del daño, tiene que estar necesariamente la víctima en la audiencia. Ahorita, para facilitar muchas cosas, se autorizan, ¿eh? No, incluso no asistiendo a la víctima, en representación está su asesor. Pero que ha dejado, precisamente para obviar tantos problemas y para no dejar sus propicias a las víctimas. Por eso se han autorizado. Pero en el estricto derecho no se debería de hacer.
Es complejo.
Y en cuanto a las antecedentes penales, donde se muestra si alguien es peligroso o no, pero para este tipo de procedimientos no se exige, no deben de exigirse, porque la pena está negociada. O sea, no se va a individualizar la pena como si en un procedimiento real, en un juicio, por ejemplo, que ahí sí se reciben pruebas para saber ¿qué, cuánto se le reprocha a la persona por ese delito y cuánto se le va a aplicar de sanción? Depende. ¿Y cuánto se le va a condenar a reparar el daño con pruebas de asiento? En un abreviado, no, eso basta en las negociaciones, hay testamentos de los tribunales federales en donde la reparación del daño no es necesario acreditar en ese momento. Basta con la negociación que hagan las partes. Entonces ahí va a depender mucho de la habilidad del defensor y del actor jurídico. Ya no tanto de la víctima ni del imputado, son los contendientes, ¿no? Ellos son los litigantes, los otros son sus asesores. Necesitamos entonces ahí que sean muy hábiles para negociaciones, tanto asesor jurídico como defensor. El que no tiene nada que ver en eso es el Ministerio Público. Ese está haciendo la reparación del daño. Él no debe meterse.
Él está observando.
Él nada más sobre las penas que va a afectar de prisión y las otras accesorias. Él sí tiene que estar atento a eso. Ese es donde va a negociar él, pero la reparación de daño no es asunto que en este tema ya no le compete. Entonces, sí tiene que el juez ser muy hábil en eso también, para si hay oposición del Ministerio Público en cuanto a reparación de daño, decir usted no tiene legitimidad para eso. Tiene que ver la víctima y está frente a su asesor jurídico. Son los únicos que pueden oponer. Entonces, es complicado en ese sentido el procedimiento abreviado.
¿Y si la víctima no tiene posibilidades para pagar un asesor?
Se le nombra uno público. Uno público, pues hasta ahorita ha recibido mucha capacitación, pero reitero, como diría Calamandrey, no tanto saber la ley, sino tener habilidades para aplicarla. Entonces, el asesor jurídico y el defensor deben demostrar sus habilidades ellos en la negociación que van a hacer. Ya si están en un acuerdo, le dicen al Ministerio Público, Ministerio Supremo, ya está la reparación, ahora yo te ofrezco tanto de pena. ¿La acepta? Sí, ya está. Se completa todo el trámite y ya nada más verificamos que haya datos de prueba, que el otro no haya sido presionado, coaccionado, amenazado para aceptar el abreviado. Y en cuanto a las penas que ya se van a aplicar, si excede de 5 años de prisión la pena, eventualmente se pronuncia al juzgado y decir, ¿sabes qué? Eventualmente no tienes derecho ni a sustitutivos penales ni a suspensión condicional. Eventualmente, si tú lo demuestras ante un juez de ejecución lo contrario, ahí sí te van a tramitar esos beneficios, pero ahorita por lo pronto no tendrías derecho. Pero es un pronunciamiento eventual, no definitivo.
Y esa eventualidad para poder llegar a comprobar que sí puede salir, ¿se lleva mucho tiempo?
No, en ese momento, porque ellos ya... Si la pena excede de 5 años más, se le va a aplicar, ya no tiene esos beneficios en ese momento, porque la pena excede de 5 años. Pero eso no quita que pudiera él tener otros beneficios por penitenciario después de la sentencia. Pero eso ya sería otra etapa, ¿no?
Es otro juicio.
Aquí ya quedó sentencia y no es apelada, causa ejecutoria y causa verdad de ley, una verdad absoluta en materia legal. Esta excepción que hay en reconocimiento de inocencia después, pero pues ya va a ser más complicado, ¿no? Porque ya se actúa en el centro de responsabilidad. Entonces, es complicado, porque reitero, ahorita las opiniones son muy dispares, tanto del Foro Federal, tanto de las tesis de jurisprudencia o tesis orientadoras, como la de los compañeros jueces, en relación a los trámites de cómo celebrar un procedimiento abreviado. Hay muchas formas, pues, que todas son respetables, ¿verdad? Pero y considero que el primer paso que se tiene que dar, como decía Carrara, es hacerse una limpia de mentalidad, limpiar la mentalidad, despejarse todo lo que tenemos del otro sistema procesal.
Y que no les dé miedo.
Y aquí ubicarnos de que aquí es un procedimiento entre partes y las partes litigiosas son la víctima y el imputado. Esos son los litigantes. Asesor jurídico y defensor son partes orientadoras, técnicas.
Qué interesante esto que dice.
Y el juez es un ente imparcial. Escucha y con un principio básico que se llama jura nobis curia, él decide en derecho lo que procede. pero escuchando a las partes. Por eso es muy importante el contradictorio, el debate que haya entre las partes. Aquí, claro que no va a haber debate en el abreviado, es una solución de amigable composición, como dice Vicente Alcalá, es una manera de amigable composición. Entonces aquí tienen que, pueden solucionar eso, porque la ley les da ese beneficio. No te vayas a juicio, solucionan ahorita si es que ya no quieres venir al procedimiento, y tú, imputado, pues si es que tú quieres cumplir ya una sanción, sin iniciar el proceso, puedes hacerlo, cumples tus condiciones que te exige un juez de ejecución, y terminas en el tiempo que se te aplique de sanción. Pero ya no vienes
a ser.
Vaya, muy sencillo, y yo se los he dicho, es como esos softes que se dan tanto en la ciudad, de los laminatos, en donde a veces para evitar ir con un juez cívico, o para se los remite al ministerio, etcétera, uno de los dos acepta haber tenido la culpa. ¿Sabes qué? Yo soy el responsable de tu golpe. Aunque él no haya sido, él lo acepta, lo admite.
Para evitarse
problemas. Entonces, ¿cuánto es tanto? Así está. O negocian. Oye, son 20,000, no, nada más tengo 10,000. No, dame dos. No tengo más, tengo 10. Bueno, te los acepto. Y terminó el problema. Entonces, así es un abreviado. Así tiene que ser la negociación de un proceso abreviado. No tienen que decir, ay, tengo pruebas de que no es así. No. Porque si va a haber debate, conflicto, dice la ley, se eleva a juicio. Ya un tribunal de juzgamiento es el que decide en ese conflicto quién tiene la razón.
Después son que son acuerdos, aquí son puros acuerdos. Son acuerdos y que no les dé miedo cuando oigan que se pueden ir a un procedimiento abreviar.
No, incluso el Ministerio Público tiene facultad para solicitarlo desde que se vincula a proceso, en la audiencia inicial, en la primera audiencia, desde ahí puede hacer solicitud de procedimiento abreviado. Reitero, ese obstáculo administrativo que tienen ellos lo está impidiendo y sinceramente o reforman el Código Nacional o mejor quitan esa dependencia ahí de la Fiscalía para que el Ministerio Público directamente haga sus ofertas y termina ahí lo que va a durar meses o hasta años, termina en un solo día.
¡Qué facilidad!
Esa es la ventaja que oferta y de verdad que yo siempre he dicho pláticas que dan, etcétera, que con este nuevo código dimos un paso agigantado y tenemos el mejor código procesal del mundo.
¡Ah, qué bien!
Este es el mejor.
Somos ejemplo
para toda la... Claro que el problema es ahora cambiar la mentalidad y aplicarlo. Como si volviésemos a nacer. Como si a veces, como si hubiese entrado yo apenas a estudiar la carrera de Derecho. Eso es lo que tenemos que hacer, no olvidarnos de lo pasado, porque son amargas experiencias, ¿no?, de lo que tuvimos en el pasado.
Yo creo que habrá muchos abogados que no conocen este procedimiento penal abreviado, y que es necesario que lo entiendan.
Sí, el problema aquí que yo he detectado también, con todo respeto para todos mis colegas, también profesores, es que yo siempre he dicho, yo cuando estaba atrás en la facultad, y cambiaban el sistema del delito, por ejemplo. Yo pedía licencia para poderme estudiar el nuevo sistema y poder explicarlo. Entonces, yo creo que tiene que hacer aquí lo mismo para que haya unidad de opiniones ya y de soluciones. Pues sí tiene que prepararse y capacitarse más sobre esto.
Pues ya escucharon abogados, hay que entenderlo, hay que el procedimiento penal abreviado para que lo conozcan perfectamente y no les dé miedo. Pues vamos a unos mensajes, doctor Ignacio Aguilar Romero, y regresamos a la tercera comisión. Esta es La Voz Judicial. Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. vamos a la última parte de nuestro programa, La Voz Judicial y el Lado Humano de la Justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el doctor Ignacio Aguilar Romero, que es actualmente está comisionado como asesor de la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Su señoría, muchas gracias por estar platicando lo que es el procedimiento penal abreviado, y que bueno, espero que los abogados pues se pongan a repasarlo para que sepan que es una forma de facilitar esta un juicio y que sea más breve.
Sí, en una plática que di hace un tiempo sobre el comportamiento procesal de las partes, son acusador y defensa, y de la parte acusadora pues está integrada por Ministerio Público, asesor jurídico y víctima ofendido, y de la defensa el imputado y su defensor o defensor. Estas son las partes. Pero otro obstáculo que a veces se detecta es los honorarios de los abogados.
Ah, claro.
A veces cobran por audiencia, en ocasiones cobran por promoción, en ocasiones cobran por tiempo, dependiendo que dure el tiempo del proceso. Y entonces eso a veces no les conviene, no les es muy atractivo.
Es cuestión de ética, ¿no?
Es cuestión de ética profesional también.
Que veras quieran apoyar a su defendido.
Claro, realmente el comportamiento de las partes es impredecible para el juzgador. Porque el juzgador se enfrenta a todas las astucias, a todas las contorsiones jurídicas y caladas de las partes, y el juez tiene que saberlas detectar en ese momento. Incluso, como decían, hasta la corrupción que puede haber, ¿verdad? Puede detectarla uno.
Hay que tienen que ser psicólogos.
Sí, tiene que estar muy atento el juez. Entonces, dice Guaneri y Calamandre y Secunda, pues que realmente el juez por eso recibe elogios, porque es el imparcial, el que no tiene interés para ninguna de las partes, solamente que se aplique la ley al caso concreto. Dice aquí, como es una solución alterna al proceso, se asume el proceso, se anticipa a ese proceso. Entonces aquí no hace falta ni siquiera prueba. O sea, no hace falta ya nada, solamente la negociación, y lo único que sí es la investigación inicial, que es la que va a contar. Entonces aquí, las partes a veces como que se confunden y piensan que estamos todavía en el otro sistema. Pero aquí, reitero, ya fue nombrado el defensor, ya está el asesor nombrado. Ahora, si no tienen condiciones para un proceso en ese momento, pueden pedir un receso, si es que es de pronta solución. Llegan, hacen un receso de 15 minutos a lo mucho, y entonces entran, si ya hay condiciones, un procedimiento abreviado, así llevado como debe de ser, pues a lo mucho 15 minutos se lleva. No más.
¡Qué maravilla! 15 minutos.
No más. Yo fui bajando, venciendo los tiempos, a ver, aquí iba yo comprendiendo qué era esto, cómo se manejaba. Porque ya aquí hacen un lado todos los principios procesales, los hacen a un lado, todas las reglas las hacen a un lado, y entran en juego las reglas de las soluciones alternas, de los acuerdos. Mientras una persona esté más capacitada para llegar a los acuerdos, es decir, que tenga capacidad de negociación, más rápido se soluciona el conflicto. Rapidísimo.
¿Y qué delitos pueden entrar en este procedimiento?
Reitero, todos. Pero claro, pues, si es un feminicidio, pues la reducción que resulte no le va a alcanzar. Para salir en libertad se va a quedar detenido, cumpliendo la pena de prisión, un secuestro, o sea, los delitos más graves, con penas que vaya por encima de los 5 años, no van a salir. O sea, van a cumplir sus penas en prisión, pero lo que va a pasar es que van a estar menos tiempo. Eso sí. O sea, no van a ser los 80 años, pueden ser 60 años los que les ofrezcan de pena. Y si lo aceptan, adelante, se celebre la verdad. y el otro le para su daño. Y sí se han presentado casos, yo llevé varios de homicidios y de secuestros, de homicidios, en donde se elevaban abreviados. Claro que las penas eran muy elevadas.
En un feminicidio, ¿cómo pueden reparar el daño?
Bueno, está primero, pues son tres aspectos, ¿no? Están los gastos funerarios, si es que hubo, el gasto médico, si es que hubo, y lo que corresponde de acuerdo con la ley federal del trabajo, que son los 80 y tantos mil pesos, que por ahí va. Pues los paga el diputado, no se le paga. Pero entonces él tiene que garantizar que va a ser ese pago. Entonces ahí el asesor jurídico tiene que ser muy hábil para que él diga, no, a mí págame todo. Págame todo a mi cliente, ¿no? Bueno, a mi representante. Y el defensor pues tiene que decir, bueno, mira, 20 años, subiendo la pena que pagues 500 mil pesos por 20 años menos, ¿verdad? Pues él debe de... labor de convencimiento. Yo creo que aquí deben estar muy bien preparados los asesores, muy bien preparados los defensores, para que puedan saber qué van a negociar y cómo van a negociar.
¿Y cómo detectar que nuestro abogado está bien preparado?
Pues eso ya depende de la audiencia, el mismo juez se da cuenta, y hay artículos del juez donde si el juez aprecia que hay errores, seguidos continuos en una audiencia, puede él prevenir al imputado para que cambie de defensor. Ahí y también al asesor, va con las mismas reglas. Si vemos que el asesor no está muy capacitado, se le previene a la víctima, ofendido, para que, si no tiene quien lo asesore, se le nombre uno público. Entonces, ahí puede haber intercambios.
Hay formas.
Formas, sí. O sea, todo depende de la habilidad.
De lo que vemos que ustedes se han facilitado mucho todo el trabajo para que se imparta justicia.
Sí,
que es lo importante para
pues todo el mandato procesal de justicia pronta y expedita, ¿no? O sea, lo más pronto que se puede es, en la audiencia inicial, terminar todos. Déjame todo ya.
Pero sería ideal, ¿no? Porque hay juicios que te llevan años.
Se evita muchos problemas, audiencias innecesarias, gastos, que los imputados sean sobre delitos muy mínimos, que queden ahí mucho tiempo, a veces por un globito de, reitero, de un celular, por ejemplo, se quedan hasta 2 años para que entren a juicio. Entonces, ¿ahí qué pasa? Van aprendiendo cosas que no deben, ¿no? Entonces, sí tenemos que también nosotros, en este caso, nada más aplicar lo que es la ley, no salirnos de ella, y lo que exige la ley para determinado instituto. Es decir, no exigir más de lo debido, no exigir algo que la ley no exige, porque si no, entonces ya no estamos cumpliendo con el principio de legalidad, estaríamos integrando la ley penal en perjuicio de los gobernados. Tenemos que aplicar la ley así como es, con sus límites. A veces podemos extender un poquitito los alcances para beneficio de las partes, de ambas partes. En ocasiones, pues, reducirlo un poco en cuanto a sus alcances. También para beneficio de ellos. Pero lo que sí es que la ley siempre está, el juez debe estar siempre con las leyes en la mano. Siempre siguiendo paso a paso lo que la ley va exigiendo. Porque si no lo hace así, se va a perder, se pierde, y entonces comienza a decidir a capricho, a lo que él piensa, a lo que él cree, y no es lo que la ley le esté exigiendo, le señalando, o se le está marcando la ley. Y entonces nosotros tenemos el límite que es la ley para resolver, que sea Montesquieu bien dice, el juez es el que por su boca sale las palabras de la ley. Nosotros tenemos que producir las palabras de la ley, pronunciarlas. Y eso es realmente una verdad. Entonces, porque a veces dicen que por cuestiones de derechos humanos, por cuestiones de política criminal, se te empiezan a querer complementar la ley. Pero lo cierto es que ya se me viene previsto. Entonces, por más que le di vuelta y comparé el Código Nacional con la Constitución del Tratado, ya todo viene ahí, todo viene bien. Ya todo está previsto, ya todo está previsto ahí. Entonces, el juez no debe tener fallas, ni las partes tampoco. Entonces, en suma, pues aquí el procedimiento abreviado, ya lo fijamos, es una solución corta, de breve duración. En España le llaman procedimiento truco.
Ah, en España existe.
En Italia, procedimiento abreviado, también existe. Y lo quieren comparar con un sistema anglosajón, el Play Learning, algo así. Lo quieren comparar. No, no tenemos esa comparación. Porque nosotros aquí tenemos cuestiones más técnicas. Porque un juez que conoce de derecho aplica la ley. Allá es un jurado popular que no sabe de leyes muchas veces. Entonces, no tenemos el sistema ni compararlo siquiera. El que tenemos es un diseño especial propio. Y reitero, pues hay que, con la estrategia de las partes, que su estrategia se llama estrategia de litigio, deben de saber en ese momento qué les conviene más. Si seguir un procedimiento hasta juicio o mejor terminarlo con un procedimiento abreviado. Eso es muy importante, que las partes tengan en mente cómo pueden solucionar las partes materiales su conflicto de hablar más pronto. Finalmente, pues, si cobren son honorarios que son, ¿verdad?
Claro, claro, pero que no entretengan a su cliente.
Sí, porque, digo, estamos para servir a toda la comunidad, pero pues también la ley da soluciones a veces. Entonces, si yo les decía, o se arreglan ustedes, o el Estado los arregle, ustedes decidan, ¿no? Si es abreviado, ustedes lo arreglan. Si es, no lo van a juicio, el Estado lo arregla.
El Estado lo va a arreglar.
Pero ya va a aplicar la ley sin beneficios para usted.
Y tardada.
Y tardada, además.
Eso es lo más complicado. Pues realmente eso tiene muchas ventajas el procedimiento penal abreviado.
Sí, todas las que ustedes pudieran apreciar. Economía, por cuestiones económicas, representa mucho ahorro para el Estado.
Para las partes también,
ya no hay tanto desgaste, tanta angustia de audiencia tras audiencia, porque con una sola audiencia se celebra todo, y si hay beneficios de ley, pues eso es un abreviado, si no, vamos a ver, si hay pruebas en contra, pues también un abreviado y todo. Toda esa estrategia la tiene que ver las partes, ¿no? Pero esa es una solución, no es de alterna, es anticipada, como dice la ley. Se anticipan a un juicio y evitan todas las fases, todo lo que implica ser duradero un juicio. Digo, ahorita, con esta cuestión de pandemia, duran hasta 2 años para ir a juicio. Un año y medio, 2 años. Entonces, todo eso se lo pueden evitar.
Se lo evitan.
Sí.
O sea, en el procedimiento penal abreviado, en la primera vez que se reúnen, pueden llegar esperarse al año y medio.
Vayan ni siquiera una semana en ese momento, ¿no? Como si fuera, reitero, un golpe de...
Que se ponen de acuerdo en un golpe de banqueta.
De laminato se llama, ¿no? Con eso ahí, pues, en eso pues, alguien acepta o admite, porque sabes que tengo que ir a mi trabajo, si no me van a despedir. ¿Cuánto de tu golpe tanto? Aquí está, te lo pago. Y se acabó el tiempo. Así tiene que ser la negociación en un abreviado. Así es que sí.
Muy bueno. Algo más que quiero usted, que sea que no hayamos tocado, para que entiendan nuestros radioescuchas.
Bueno, aquí en este tipo de procedimientos, reitero, el juez no debe exigir más requisitos que los que vienen en la ley, textualmente. Ni tampoco dejar que se cree conflicto. Y además, el juez debe orientar siempre a las partes, sobre todo al diputado, que es el que va a decidir, debe de orientarlo para que él conscientemente acepte o no un procedimiento abreviado. Si no lo hace su defensor, dice el Tribunal Federal, el juez suple su lugar y orienta al diputado. Si no lo hace la surgencia, el juez suple ese lugar y orienta a la víctima. Vas a orientar sin tener injerencia en sus acuerdos. Nada más los orienta para que puedan ellos hacerse ver que en ese momento, en esa audiencia, puede solucionar su conflicto. Al Ministerio Público debe estar preparado siempre. Pero la materia, lo que lo está retardando es este departamento que crearon para autorización de abreviados, dicen ellos. Pues para mí está de más.
Claro.
Porque no se está cumpliendo con el mandato, ¿verdad?
Para pasar a ese departamento, ¿qué hay que hacer?
Hace la solicitud del diputado, dice a su defensor, le dice el defensor, un abreviado, aceptó un abreviado. Bueno, sí, le dice al Ministerio Público, oye, te solicito un abreviado. Por escrito, el Ministerio Público lo eleva a esa dependencia, haciendo su proyecto, y lo autorizan, pero tardan un mes y medio, 2 meses, 3 meses en autorizar.
Qué barbaridad. Ya se fue el tiempo.
Ya se fue el tiempo. Entonces ahí tendrían que ver cómo hacerle para que en ese momento tengan comunicación y decirle sí, que autorizan.
Rápido. Doctor Ignacio Aguilar Romero, muchísimas gracias por habernos dedicado esta hora para que nuestros radioescuchos entiendan lo que es un procedimiento penal abreviado y si lo necesitan, pues lo soliciten.
Sí, los jueces los atienden. Es más, a veces nos conviene más plantear un abreviado que
claro,
un desgaste procesal, ¿no?
Desde luego, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya permitido platicar con usted y desde luego agradecemos las facilidades para la realización de este programa en nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 AM. Al productor general, desde luego, muchísimas gracias al señor Flores y gracias al operador de cabina, Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, licenciado Salvador Martínez, que es director, al licenciado Efraín Acosta, Braulio Cano, Víctor Enríquez, a Denise Santoyo, muchas gracias, a nuestra presidente, editores del Diario Liberal Metropolitano, el Diario Cúspide, el señor Antonio Grosdirez y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, a el editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto tenemos a Michel Jiménez, muchas gracias, y en la coordinación Isabel Hernández. Gracias y los esperamos el próximo martes aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, en buenísima, 15:30 y 15:90. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.